Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde y así comienza el séptimo vicio. Un sábado súper caluroso, abochornado en el occidente de México, y quiero comenzar la edición de esta semana agradeciendo a toda la banda que se comunica a través de nuestras redes sociales, en particular a la doctora Jimena Mendieta, que nos dice, bueno, hay mucha gente que por diversas razones no podemos ir a las salas de cine y necesitamos que nos recomienden películas en plataformas. Ustedes solo nos están recomendando a veces series, así que bueno, hoy, doctora, muchas gracias por preocuparse por este asunto, que la verdad tiene razón, y justamente quiero comenzar con esta película que seguramente le traerá muchas emociones, que se llama Sobrevivientes después del terremoto, que puede verse en Amazon Prime Video. Decir que sobrevivir a un terremoto no es absolutamente una misión fácil comparado con las broncas que se vienen cuando, una vez que los sobrevivientes quedan, cómo se organizan para establecer prioridades, distribuir recursos y sobre todo para crear un plan, digamos, de sobrevivencia. Esto es lo que va a plantear la película de los sobrevivientes del único edificio que queda en pie después de un terremoto en la ciudad de Seúl. Decir también que Sobrevivientes después del terremoto fue la película representante de Corea del Sur para los premios Oscar. Este relato, a mí la verdad me gustó mucho, es una muy ingeniosa mezcla de peligro, violencia, incluso de acción y comedia negra. Y este tipo de mezcla va marcando el tono de una película que nos va a mantener siempre atendiendo qué puede o no ocurrir. Y justamente una de las cosas que inmediatamente nos queda claro, que en Corea del Sur, como igual aquí en México, tener un departamento es una cosa que vale la pena defender con la vida. En la historia, este terremoto que golpea la ciudad de Seúl destruye prácticamente todo a su paso. En medio de ese manto gris de escombros retorcidos de muerte, el único lugar que permanece en pie es un complejo de apartamentos. Los vecinos sobrevivientes esperan a que llegue algún rescate. Sin embargo, no tienen medios para contactar con el resto del mundo, ni tienen la más remota idea de cuán extenso es el daño o qué ha ocurrido exactamente. Igual, el espectador permanecerá en el mismo estado de ignorancia. Sobrevivientes después del terremoto va a describir con mucha finura la paranoia, indiferencia y esa especie de estado de sitio que son los elementos del imaginario contemporáneo cuando ocurre una desgracia. La película puede ser vista también como un cuento filosófico sobre el sentido comunitario, sobre el sentido de solidaridad, esos microfascismos que ocurren, que surgen en situaciones de emergencia. La película demuestra lo rápido que la gente común puede inclinarse hacia un sistema totalitario, autoritario, en una situación desesperada. Sobrevivientes después del terremoto se parece muy poco a otras producciones posapocalípticas y está más cerca de aquellas pequeñas propuestas que abordan la invención del otro. Sí, el otro como una amenaza que forma parte de lo real. Y justamente en el propio relato, la utilización del miedo es una fuente de energía política que hace de cada quien un vigilante e incita a la acción con disciplina y le da coherencia a todos los actos de los sobrevivientes. Más allá de ser una analogía sobre los extranjeros, sobrevivientes después del terremoto se conecta con el discurso político y de los medios de comunicación que utilizan el miedo como arma electoral. En esta época donde se promueve la creación permanente de adversarios, la película habla sobre cómo debemos reflexionar el presente. Sí, hablamos de un cuento tenebroso sobre el contrato social, una especie de protocolo clínico sobre los egoísmos de clase. Sobrevivientes del terremoto nos recuerda que el miedo es la mano de obra del poder. Bueno, si tus gustos se inclinan por algo mucho más ligero, por ejemplo, por la comedia romántica, creo tenerte una excelente sugerencia. Se llama Música, una pequeña y encantadora pieza sobre cómo encontrar el amor y buscar el propio papel en el juego de la vida. En medio de tantas comedias románticas iguales, hechas con moldes y nacidas casi con algoritmos, de vez en cuando surgen producciones capaces de destacar por su energía positiva y originalidad. Música es precisamente una de esas raras excepciones. Como nueva propuesta del catálogo de Amazon Prime Video, Música es una pieza increíblemente imaginativa que marca, digamos, el despegue, el debut como director del actor estadounidense. Él es de origen italo-brasileño, Rudy Mancuso, que además protagoniza, coescribe, hace la coreografía y compone la partitura de esta película. Eso lo hace también realmente diferente. En la vida real, fíjense, este director sufre una condición neurológica llamada sinestesia. Hace que su cerebro cree ritmos con sonidos cotidianos como claxon, portazos, una pelota de baloncesto rebotando en la cancha. Esta condición le impide a Mancuso concentrarse en lo que dicen los demás, incluso cuando lo abandonan. El director va a utilizar esto como un gran efecto, ya que a través del propio personaje principal le da a Música, a la historia, un lenguaje cinematográfico realmente insólito. La película está rodada en los barrios de la infancia de Mancuso en Nueva Jersey, basándose en acontecimientos de su vida. Obviamente, Mancuso interpreta al personaje principal, a Rudy, un joven que se encuentra social y moralmente desconcertado después de su ruptura con la novia de toda su vida, Hallie. Rudy vive con su madre, que además, la actriz, es la madre verdadera de Mancuso. La señora María Mancuso va a actuar como su madre en la película. Sin embargo, va a ocurrir algo. Mancuso va a conocer y se va a enamorar prácticamente de inmediato de Isabela, una encantadora brasileña estadounidense, pero también su exnovia se da cuenta de que ya lo extraña y entonces quiere regresar con él. Bueno, esto que parece una comedia sumamente boba se convierte en algo verdaderamente fascinante, sobre todo a nivel visual. Primero, decir que Rudy no quiere lidiar con ninguna cosa negativa y comienza a ver a ambas mujeres al mismo tiempo. Yo sé que muchos lo hacen, no lo hagan, por favor, es un problema. Y lo hace porque realmente no ha madurado, porque es un hombre que no necesariamente es malo, pero no logra tener la seguridad para escoger a una de esas mujeres. Así, como película romántica, Música es sumamente divertida, no solo en el diálogo, sino también con lo que les decía, chistes visuales. Ángeles, especialmente una escena culminante en un restaurante donde Rudy parece comunicarse musicalmente con un pianista. En cuanto a él, es una, como actor, Mancuso es una verdadera revelación porque lleva sobre sus hombros toda la trama de la película y se convierte finalmente en un ser tan tonto como encantador, convincente y un ser con el que fácilmente tendrás empatía. Como era de esperar, música brilla justamente cuando nos ofrece música. La película logra números musicales deslumbrantes, como una escena que muestra la rutina del triángulo amoroso de Rudy, mientras va de su dormitorio a un club de campo, a su cocina, a un café, al salón de su madre, a un club nocturno, a una sala de cine y luego de regreso a su dormitorio. Así, el escenario que tenemos enfrente va a girar como una obra de teatro mientras un ritmo de samba acompaña este caos. Música se transforma en una especie de musical bastante embriagador, pero no hay canciones. Cada momento tiene una gran inventiva. Cada momento está vivo, compuesto por animadas composiciones brasileñas, lo que añade más encanto a esta película. Les aseguro que música es una experiencia agradable que les sorprenderá. Y les recuerdo, está en Amazon Prime Video. Nosotros vamos a hacer un corte brevísimo aquí en el Séptimo Vicio, no sin antes agradecer la producción técnica de Fortino Montaño y por supuesto a nuestro productor Alejandro Coronado. Vamos rápidamente a un corte escuchando esto último con Lenny Kravitz.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El Séptimo Vicio.
De regreso aquí en el Séptimo Vicio. Algunos piensan que el plato fuerte de los programas de cada sábado es justamente cuando comentamos los estrenos de la semana. Y prepárense, porque hoy los platos fuertes son solamente eso. No hay entrada, no hay postre. Son verdaderos platillos fuertes. Empiezo con Guerra Civil. Y les voy a dar un dato. Guerra Civil, estaba viendo ahorita la información de sus estadísticas hasta hoy sábado, es la primera película de los estudios A24 que encabeza las listas de éxitos en los Estados Unidos, estableciendo un récord con más de 30 millones de dólares en su debut. También marca el mayor inicio del 2024 para una película con clasificación R. Recuerden que en los Estados Unidos, las películas que tienen clasificación R, es decir, para mayores de 17 años, son muy castigadas por el público. No les gusta ver esas películas porque ya saben que van a tratar temas fuertes. Bueno, quería decir esto porque creo que ese hecho, el propio tema, está beneficiando el interés de los espectadores, la curiosidad entre los cinéfilos, porque el tema de la película es la historia de cuando Estados Unidos se convierte en dos grandes repúblicas que se van a enfrentar. entre sí, los rojos, digamos, contra los azules, los republicanos, diríamos ahora, contra los demócratas. Y justamente creo que esta curiosidad entre los cinéfilos sobre cómo exactamente se desarrolla esta brecha, esta guerra entre el Estado azul y el Estado rojo en un año electoral, pues es lo que está jalando a los espectadores a ver Guerra Civil. También comentamos que, hay que ser honestos, ninguna película dirigida como esta por Alex Garland es sencilla de digerir. Es una película fuerte porque Garland ha construido su carrera en torno a visiones muy desafiantes sobre lo que va a ser el futuro y más recientes por historias caracterizadas por una especie de radicalidad ideológica a toda prueba y por una vocación polémica que casi no existe en el cine actual. Es decir, es un provocador con ideas y formas de expresar en sus películas bastante radicales. Lo hizo, por ejemplo, con el guión de 28 días después, ¿la recuerdan? Una de las representaciones cinematográficas más inmediatas e inquietantes realizadas durante la pandemia. Pero también con Ex Machina, que ya en el 2015 reflexionaba sobre los riesgos y dilemas éticos vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial. Todas estas habilidades se van a hacer realmente escalofriantes en este proyecto Guerra Civil, con el que este cineasta británico pone en escena a unos Estados Unidos en colapso, devastados por una auténtica Segunda Guerra Civil. La película combina, atención a esto, un horror desconcertante, pero también una belleza asombrosa. Es una película importante, una de las más costosas, $50 millones el rodaje, jamás producida por el estudio A24, sobre la probable brutal guerra civil que se va a librar en tres frentes en los Estados Unidos. Y digo algo más sobre guerra civil. El relato, que está ubicado en un futuro próximo, ya no existe Estados Unidos tal como hoy en el 2024 lo conocemos. California y Texas se separaron y formaron las Fuerzas Occidentales, una alianza destinada a desafiar el control del presidente en la costa este de los Estados Unidos. Y bien, para hablar de la historia, esta sigue a un grupo de cuatro periodistas compuestos por una fotoperiodista, Lee, en un enorme papel de Kirstie Dunst, la fotógrafa en ciernes, Jessie, y los periodistas Joel y Sammy, y todos ellos se dirigen a Washington con un objetivo realmente ambicioso: entrevistar al presidente estadounidense, este que está cada vez más aislado y a punto de rendirse. Durante el viaje, este grupo de periodistas tiene la oportunidad de comprobar de primera mano el nivel de barbarie alcanzado por la sociedad estadounidense, así como las profundas divisiones que se están generando. A lo largo del camino, los periodistas van capturando las historias de civiles y soldados por igual, difundiendo las actualizaciones de la guerra a cada rincón del mundo. ¿Vista así? Guerra Civil es básicamente la crónica de un largo viaje por una carretera que separa a los protagonistas de la capital de su país. Si bien en este caso el destino es fundamental, la gran tradición de la road movie nos enseña que lo más importante es el viaje. Como película de viaje, entonces, Guerra Civil es más que muy buena y algunos elementos resultan verdaderamente apasionantes. Ya dije, Kirstie Dunst es la más destacada entre el elenco, donde también participan Wagner Moura, Stephen McKinley, Kylie Spaney, que hacen un gran trabajo, y además habrá un par de cameos de Jesse Plimos y Nick Offerman. Llegaremos a un final inolvidable de Guerra Civil. Llegaremos a un final realmente inolvidable de Guerra Civil. Adelante un poquito, para que empiecen a picarse, es un asalto total a la capital de Estados Unidos que nos va a dejar profundamente conmocionados, pero también preocupados, cuestionando nuestras responsabilidades en el progresivo deterioro de la sociedad y dejándonos con las preguntas más urgentes e importantes. ¿Es la guerra civil solo una distopía sangrienta e imaginativa o es un avance creíble de lo que estamos a punto de crear? Guerra civil es más que nada un ejercicio de reflexión sobre el futuro inevitable de cualquier nación definida por el autoritarismo. Si miramos demasiado tiempo hacia el abismo, eventualmente el abismo se llevará a los buenos y a los malos por igual. Eso convierte a Guerra Civil en el evento cinematográfico del año y en el debate grupal posterior que la película nos va a invitar a hacer. Encontré a varios de nuestros ganadores del pasado, ¿qué día fue la premier? Creo que fue el lunes la premier, sí, del pasado lunes la premier, a los que los invitamos aquí, de El secuestro del Papa. Y la verdad, no me van a dejar mentir, nos la pasamos increíbles porque es una película de esas que no se olvidan, El secuestro del Papa. Para describirla, fanatismo religioso y político, abuso de poder, manipulación y chantaje. Esos temas siempre han fascinado al director de la película, a Marco Bellocchio. Sus películas más apasionantes están centradas justamente en atender a lo que ocurre cuando uno está al servicio de una causa. El secuestro del Papa no es una excepción. Es una vigorosa pieza de época que utiliza la historia real de un joven judío que fue casi literalmente secuestrado por el Vaticano a mediados del siglo XIX. Ya que estoy hablando de historias reales, el secuestro del Papa hace esta reconstrucción de manera asombrosa. En 1858, un niño de 6 años llamado Edgardo Mortara fue separado por la fuerza de su familia en Bolonia y llevado a Roma para ser educado y criado como católico bajo la tutela del Papa. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Años antes, una empleada de la familia lo había bautizado en secreto, lo que lo convirtió automáticamente en católico. Y los católicos, según las leyes de entonces, no podían, según la doctrina de la iglesia, ser criados por aquellos de otra fe. Sus papás eran judíos. El escándalo resultante provocó la condena mundial del Vaticano y del Papa Pío IX, quienes, sin embargo, se negaron a dar marcha atrás. Es decir, se quedaron con Edgardo. Algunos historiadores tienen la teoría que la película apoya, de que el caso Mortara incluso aceleró la unificación italiana y el llamado a establecer Roma como capital de un estado secular. El secuestro del Papa nos acerca a la esfera emocional e íntima del pequeño Edgardo, el dolor causado por la separación de sus padres, su primer encuentro con la doctrina cristiana y su controvertida relación con el Papa Pío IX, excelentemente interpretado por Paolo Pierobon. La parte más interesante y lograda de El secuestro del Papa es sin duda la dedicada a la infancia del pequeño Edgardo, que hace una espléndida crítica a la hipocresía de la iglesia y al vacío de alguna de sus prácticas. Hablan de un mundo quizás espléndido y majestuoso en apariencia, pero vacío y cruel en sus acciones. El secuestro del Papa está construido con escenas visualmente impactantes que no pueden dejar indiferente por su significado simbólico. Contrastes entre luces y sombras, evocador juego de claroscuros que describen perfectamente el espiritualismo de la historia contada. El secuestro del Papa esconde un mensaje sombrío y una vena oscura de comedia inexpresiva, al entretejer una historia de poder cruel, pero también obligando a los espectadores a reflexionar sobre cuán violenta y cruel debe parecer la imagen de la crucifixión a un niño criado en una fe diferente. El secuestro del Papa está en cartelera y merece toda nuestra atención. Y bueno, es hora de ir a hacer un nuevo y breve corte, recordándoles que está en cartelera Back to Black, la biografía de la gran Amy Winehouse. Por eso la escuchamos ahora, justamente con el tema principal.
De sueños.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Regresamos al séptimo vicio, recordando que hace más o menos 103 años, caray, el 19 de enero de 1921, nació en Fort Worth, Texas, la escritora estadounidense Patricia Highsmith, una poderosísima escritora de novelas negras. Recuerdo haber leído prácticamente la mayor parte de sus novelas. Su obra, para resumirlo, está marcada por la descripción de conflictos existenciales, tensiones psicosexuales y, sobre todo, algo que caracteriza todos sus relatos es la ambigüedad moral de sus personajes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de su gran personaje en el cine, que es nada menos que Tom Ripley. Highsmith es posible una de las escritoras de novela negra que ha tenido más fortuna a la hora de ser trasladada al cine con películas notables como Extraños en un tren, dirigida en 1951 por Alfred Hitchcock, o Carol, más recientemente en el 2015 por Todd Haynes. Tal vez la obra más conocida de Patricia Highsmith es la saga de Tom Ripley, cuyas 5 entregas, que fueron publicadas entre 1955 y 1991, siguen las andanzas y crímenes de un sociópata estadounidense que vaga por Europa. En la pantalla, este personaje, Tom Ripley, ha sido interpretado sucesivamente por Alain Delon, Dennis Hopper, Matt Damon, John Malkovich y Barry Pepper. Las películas más conocidas sobre Tom Ripley están basadas en El talentoso señor Ripley, primera novela de la serie, cuya adaptación cinematográfica inicial fue A pleno sol, de 1960, dirigida por el francés René Clément, y tiene en el centro una actuación de antología de Alain Delon como Tom Ripley. A pleno sol puede verse en YouTube. A pleno sol no tiene nada que envidiar a las joyas del thriller estadounidense de la época. En la historia, un rico industrial le encarga a Tom que traiga a su hijo Philip a San Francisco. Tom encuentra a este, su supuesto ex camarada, en Italia, quien lleva una vida feliz con su amiga Marge Duval, interpretada en la película de A Pleno Sol por Maril Laforet, pero él no tiene realmente deseos de regresar. Calculador, amoral y desprovisto de cualquier rasgo emotivo, Tom Ripley actúa con fría determinación y acude al encuentro del heredero con la supuesta misión de hacerle regresar, pero muy pronto advertimos que sus propósitos son muy distintos. A Pleno Sol ha merecido su estatus de película de culto y debe ser redescubierta. El metraje parece incluso mejorar con los años. Su restauración de 2013 destacó la espléndida fotografía en color y la banda sonora con música de Nino Rota, la que estamos escuchando ahora, que entonces estaba en plena efervescencia trabajando para Fellini. Estamos hoy hablando de un personaje en el cine, Tom Ripley. ¿Y quién es Tom Ripley? Un hedonista sin los medios para satisfacer su lujuria. Lo que entre las personas de mejor cuna pasa por un temperamento de bon vivant se convierte en la marca del vicio, unos niveles sociales más bajos. Ripley es un ser amoral, buscavidas, capaz de matar sin el menor remordimiento. En 1977 se estrena El Amigo Americano, uno de los films claves del nuevo cine alemán en la década de los años 70, dirigido por Wim Wenders. Es una adaptación del juego de Ripley, tercera parte de la serie, publicada en 1974. En El Amigo Americano, Wenders construye una pequeña obra maestra del extrañamiento narrativo que tiene muy poco que ver con las encarnaciones previas o futuras más célebres de Tom Ripley. El resultado es una variación de los temas tradicionales del thriller, enrarecida e introspectiva. En esta adaptación, la historia se divide en dos, con dos personajes principales. Por un lado está Tom Ripley, interpretado por Dennis Hopper, un curioso personaje sin escrúpulos, implicado en el tráfico de pinturas de un viejo amigo suyo en Europa, haciéndolo pasar por muerto, aumentando así el valor real de cada cuadro. Por otro lado están Jonathan Zimmerman, un enmarcador de Hamburgo, honesto, casado y con un hijo, que descubre que padece una enfermedad mortal. Zimmerman está encarnado por el formidable Bruno Ganz. Al saber que no tiene nada que perder y cuando su vida está llegando a su fin, Zimmerman se vende por dinero, convirtiéndose en un asesino a sueldo. Tenemos frente a frente dos polos opuestos, a un inmoral Ripley y a un honesto Jonathan. Esta road movie de crímenes se desarrolla en París, Hamburgo y Nueva York, en fríos planos de edificios en construcción, escaleras mecánicas, muelles y aeropuertos, recordando la obra del pintor Edward Hopper. El Amigo Americano es definitivamente una de las obras claves de Wim Wenders y le da un nuevo giro al género clásico y es una de las mejores adaptaciones de Ripley jamás realizadas. Se puede rentar la película en varias plataformas. El talentoso señor Ripley, dirigida en 1999 por Anthony Minghella, es la adaptación más popular de Ripley, pero desde mi óptica no es la mejor. Matt Damon hace un gran trabajo al capturar la energía juvenil del personaje, mientras que Jude Law es una montaña rusa de diversión y carisma como Dickie Greenleaf. El talentoso señor Ripley cuenta la misma historia de la novela, pero de manera diferente. Incluye más insinuaciones gay que están en las novelas de Highsmith y, en realidad, crea una serie de personajes adicionales que no estaban en el libro original. Las 5 nominaciones al Oscar que recibió el talentoso señor Ripley sin duda la sitúan en una categoría por encima del resto, pero sobre todo teniendo en cuenta el abanico de talento que tiene con su extraordinario reparto. La película ha mantenido su impresionante aceptación y valoración durante los últimos 25 años. La fotografía se alimenta del hermoso paisaje costero italiano mientras captura las vistas y los sonidos auténticos de las comunidades en los que se desarrolla la historia. Va mostrando la decoración y la atmósfera de una Italia en todo su esplendor. Todos los lugares te harán desear estar ahí junto con Ripley, Marge y Dickie. Decía que Ripley es interpretado bien, con nerviosismo y también amaneramiento, por Damon, y así el talentoso señor Ripley, que puede verse tanto en Amazon como en Netflix, entreteje una historia y unos personajes suavemente, pero como una serpiente. Y conforme avanza la película, tenemos la sensación de que las intenciones y objetivos de Ripley no están claros. ¿Qué quiere con Dickie y qué le va a hacer? ¿Ayuda al padre de Dickie o comienza a verse a sí mismo como Dickie? Y nuevamente, ¿quién es en realidad Tom Ripley? No quiero dejar de mencionar en esta selección el juego de Ripley. Esta película fue dirigida por Liliana Taviani en 2002 y muchos la consideramos la mejor representación de Tom Ripley. Esta versión se puede rentar en línea y la parte más fuerte de esta historia es sin duda ver a John Malkovich interpretar a Tom Ripley. Malkovich es precisamente el Tom Ripley que imaginé cuando leí las novelas. Convierte a Ripley en un titiritero, en un maestro artesano, alguien que controla todo a través de su mente enferma y retorcida. Mantiene a todos los que quiere en su esquina y manipula a las personas que no le sirven, y si no le sirven, arruinará sus vidas. El juego de Ripley es una película sorprendente con mucho que ofrecer. Personajes, historia, que nunca son en blanco y negro, solo tonos de gris. Cuando Ripley sonríe en el último plano de El juego de Ripley, no ha perdido sus credenciales de psicópata, pero por fin ha encontrado algo en la naturaleza humana capaz de sorprenderlo e incluso de deleitarlo. Llegamos así a la actualidad y en concreto a Ripley, una nueva miniserie de Netflix en 8 episodios creada por Steven Zaillian. Este, que es un guionista que fue oscarizado por la lista de Schindler y autor de guiones de otras obras como Pandillas de Nueva York, American Gangster y El Irlandés. Zaillian, quien escribió y dirigió cada uno de los 8 episodios, fue capaz de convertir una historia relativamente concisa en una épica de más de 8 horas de duración gracias al uso efectivo del suspenso y la tensión que atraviesan la historia en todo momento. La serie está protagonizada por Andrew Scott como el icónico asesino. Asombran las pretensiones y el resultado estético de esta serie, filmada en un elegante y exquisito blanco y negro que nos sumerge en la belleza y autenticidad de Roma, Nápoles, Palermo y Venecia de los años 60. Una hermosura detenida en el tiempo por la fotografía de Robert Elswit, fotógrafo galardonado con un Oscar por su trabajo en aquella película Petróleo Sangriento. En el reparto de Ripley, un trío de protagonistas excepcionales: Johnny Flynn como Dickie, Dakota Fanning como Marge y Andrew Scott, escalofriantemente excepcional en el papel de Ripley, ofreciendo la interpretación más insidiosa y monstruosa del personaje jamás llevada a la pantalla. En la caracterización sobresalen las secuencias de infinitas escaleras que muestran el abismo mental del protagonista y el paralelismo con la vida del pintor Caravaggio, asesino, genio, maestro de la luz, para entender mejor la complejidad mental de Ripley. Si bien la serie Ripley en Netflix es la adaptación más oscura jamás realizada, es porque ofrece una visión fascinante del personaje, diferente a cualquier adaptación anterior realizada. Va más allá de la dimensión literaria de un hedonista y sofisticado estafador y asesino, desprovisto de moralidad y sentimiento de culpa, para renacer como un hombre frío y desapegado, sin nombre, sin raíces y sin pasado, y solo con un presente. Ripley es una de las mejores que pueden verse en Netflix. Justamente de esta maravillosa serie, quiero sacar una canción que a mí por lo menos me recuerda muchísimo a Italia. Escuchamos a Tony Renis, ¿Cuándo, cuándo, cuándo?
L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderà, fino a quando, quando, quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché.
El séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
...104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio. Continuamos.
Bueno, para quitarnos un poco el calor, que sabrosa la música que escuchamos ahora mismo con Ghost Note. Y como cada sábado, el momento delicioso de escuchar las recomendaciones y sugerencias de la gran Claudia Caballero con Hay que Ver.
Entérate ahora con Claudia Caballero de lo mejor que
Hay que Ver.
Películas y series imperdibles que
Hay que Ver.
¿Qué tal, amigas y amigos del Séptimo Vicio? Les saludo con gusto de este sábado encontrarnos aquí, esperando que, si no has visto aún esta producción británica de la que te voy a hablar en este momento, pues vayas a Netflix y la busques, Bebé Reno.
Dice que esta mujer lo acosa.
Sí, desde hace unos 6 meses, tal vez.
¿Por qué tardó tanto en reportarle?
Leo que necesita ayuda.
Va a mi casa, a mi trabajo,
me envía emails, lo hace todo el tiempo.
¿En alguno de ellos lo amenaza?
Es la nueva serie que está causando sensación porque está narrando un perturbador hecho que le sucedió en la vida real al comediante escocés Richard Gadd, que es quien protagoniza esta producción. Él pudo transformar sus sentimientos en algo positivo, lo convirtió en este producto que cuenta con precisión y con crudeza lo que una persona puede experimentar en un caso de acoso y de violencia. Sí, es una historia de obsesión en 7 episodios y es una historia perturbadora que además él resume así en su terrible experiencia que le tocó pasar. Así, 41 mil correos correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes, 4 cuentas falsas de Facebook, 106 páginas de cartas y una taza de té. A él le sirvió para moldear su vida y también su carrera esta experiencia espantosa. Pero vela, la verdad es que da mucho de qué hablar y... para que entonces abramos, por supuesto, el tema del acoso y platiquemos que hay muchas personas que lo han vivido como él y que siguen en silencio. Bebé Reno en Netflix. Voy con otra serie que también está difícil. Perverso.
Es el mismo perfil. Joven, rico, atractivo y profesional de éxito.
Esto es obra de un único secuestrador. No exige dinero. Son actos de pura violencia.
Esto va a ser divertido, Lucía. Somos como un viejo matrimonio. Sabemos hacernos daño, de verdad.
Una serie que cuenta la historia de Aro, que es un refinado y maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y por asesinato, y que es amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial de la que forma parte la mexicana Mariana. Y aprovechan esta conexión, va a negociar beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros, pero bueno, en realidad lo que está buscando es su venganza contra la jueza que lo encarceló. Perverso está en la plataforma Amazon desde el día de ayer y que nace como un spin-off velado de Parod, una serie del mismo género que en el 2021 también nos permite ver a este mismo actor Iván Massagué personificando a Aro. No te cuento mucho más de las dos, las puedes ver tanto Parod como Perverso en Amazon Prime Video si te gusta esto del thriller. Finalizo con una invitación a ver una película mexicana que llegó a Netflix. Estoy refiriéndome a Desaparecer por Completo.
Dame chance, ¿no? Tengo permiso del comandante.
Santiago, ya te lo he dicho. Te prometo que yo te hago tu exposición. Tú sígueme trayendo fotos. Fotos bien cabronas.
¿Cuánta gente no está enojada contigo por las fotos que le tomas a sus muertitos?
La comida no me sabía nada.
Como que no olía.
¿Crees que me haya contagiado de algo?
Vamos a ver a un psicólogo, por favor.
¿Si me hacen una limpia?
Yo no te puedo ayudar.
Este es un thriller sobrenatural que aborda dos aspectos importantes de la cultura mexicana, así lo platica su director, la nota roja y la brujería, y es que ambos son un reflejo de nuestro país a través de nuestras supersticiones y la falta de sensibilidad a la que nos hemos acostumbrado en nuestra vida diaria, aunque en el fondo, dice, la película es un drama muy íntimo y personal sobre un fotógrafo con ambiciones artísticas que lucha por encontrar equilibrio entre su profesión y su matrimonio mientras da su vida por sentada. Estoy hablando del director Luis Javier Enaine, que coescribe y dirige a partir de un guion original de Ricardo Aguado Fentanés esta historia. En las actuaciones al protagónico, que es Harold Torres, de este personaje insensible fotógrafo que además comienza a sufrir un misterioso padecimiento que le hace perder uno por uno los cinco sentidos. Eso es lo que nos va a presentar esta película, que además ya se colocó como la quinta película mexicana más taquillera en lo que va de este 2024. Es inevitable recordar a este fotógrafo mexicano de la nota roja, Enrique Metinides, el niño, y que bueno, aquí es una historia en donde además vamos a ver actuaciones de Tete Espinosa, Fermín Martínez, Vicky Raico, Eligio Meléndez, Norma Reina, y seguro te va a atrapar. La puedes encontrar entonces ya en Netflix, y estoy hablando de Desaparecer por Completo. Así me despido, que tengas un excelente fin de semana. Yo soy Claudia Caballero y aquí nos encontramos en la próxima en El Séptimo Vicio.
Ya apuntaste las sugerencias de Claudia. Qué bueno. Es momento de decirte hasta pronto. Eduardo Quijano, Fortino Montaño, Alejandro Coronado y todo el equipo del Séptimo Vicio, te damos las gracias y te esperamos pronto aquí el próximo sábado en El Séptimo Vicio.
Estaba en un club, bailando la.
Televisión. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.